Token.
Escúchalo, escúchalo, escúchalo.
En esta emisión de Token tienen que quedarse a escuchar todo el podcast entero. Entero, porque va a estar bien bueno. Vamos a hablar de... Vamos a meterle lo serio Token hoy.
Little Teammates.
Hoy sí vamos a tener soporte técnico.
Transformers 2.
Y también vamos a hablar de... ¿Cuál es el último instructivo en papel de Electronic Arts?
Halo Reach.
Y ya.
Ratchet
bueno, además cosas. Ah, de Peter Molyneux, pobrecito.
Yo
pobre
quiero...
Peter Molyneux. Pobrecito.
¿Por qué dijo que iba a ser otro juego el cual nunca va a cumplir las expectativas del usuario? Trumpets.
Quédense y sepan qué le pasa.
Token. Vive en otro nivel todas tus vidas.
Bienvenidos a una emisión más de Token. Yo soy Denshi, como cada martes y jueves estamos aquí en matuk.com. Aquí en Token, su podcast favorito. Y estoy enfrente, justo enfrente de Monch.
Yo me encuentro en aproximadamente...
Sí, un poco mal.
Sí. Hay una mesa que nos separa. Quiero hacer así.
Bueno,
quiero
claro, hacer claro. Y aparte estoy de frente, no vayan a pensar que estoy
sí, porque
empinado.
Así, y aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que de todas maneras así como que dices, bueno, le están hablando los dos a un micrófono, ¿no? O sea, no. Hay una mesa enfrente de nosotros.
Hay dos micrófonos negros así... frente a nosotros.
Y además quiero decir también la aclaratoria que yo me encuentro a aproximadamente 12.27 grados de Densho. No me encuentro totalmente enfrente en un ángulo de 90 si pusiera mis brazos de esta manera. Gracias. Continuemos.
Token. Yeah. Token. Noticias Token.
Tal como Ubisoft lo hizo el año pasado, Electronic Arts acaba de anunciar que ya no va a incluir instructivos físicos dentro del empaque del juego. En su lugar, va a incluir instructivos digitales dentro del juego y mejorará los tutoriales para que el usuario no eche de menos el librito. El último juego de Electronic Arts en incluir instructivos de papel ya está registrado en la historia, NBA Jam. Fight Night Champion es el primer juego de Electronic Arts que no va a incluir instructivo de papel.
Ken Levine, un dios entre los desarrolladores, no es cierto, director de Irrational Games, dijo que BioShock Infinite no incluirá ninguna opción, repito, ninguna opción compatible con el PlayStation Move. La razón, dice, es que sería engañar a los jugadores haciéndoles creer que habrá mucha interacción, cuando en realidad sería solo para moverse entre los menús. Levine dice que no importa cuánta presión reciba, no usará Move.
Token.
Gone Loco, el shooter para varios jugadores de Square Enix que estaba en desarrollo, bueno, pues acaba de ser cancelado definitivamente. Square Enix, quien ha estado muy activo apoyando a los damnificados del gran terremoto de Japón, no dio más detalles sobre las razones de la cancelación.
Token.
El fin de semana pasado, los amantes de lo ajeno abrieron el automóvil del desarrollador Peter Molyneux y le robaron su laptop, su iPad, su pasaporte y las moneditas del cenicero de los canijos. El creador de Fable ha ofrecido 1000 libras de recompensa, que son aproximadamente como 17 mil pesos, a quien le ayude a encontrar sus pertenencias. El cambio del cenicero, sin embargo, se lo pueden quedar.
Combos y catorrazos en Token.
La verdad, no hay cosa que arda más que ya te entregue el del ballet tu coche. Ah, sí, gracias, mano. Le das ahí sus 5 baros, 10 baros, lo que sea. Te subes, sale limpia parabrisas, termina de limpiar, te abres tu cenicero y no hay monedas. Porque se las voló el ballet parking. Al que aparte le diste propina. Eso arde.
Yo te voy a contar algo de ballet parking.
Y un ballet parking me robó una vez un iPod.
Ah, el sábado de la semana pasada fui a comer con un amigo. Que por esto me encontré a... una persona de la industria. Entonces le dije hola y me dijo hola. Y por primera vez en mi vida, un ballet dejó algo en mi coche. Dejaron un celular en mi coche, así me entregan mi coche. Y yo, sí, ya me voy, no sé qué, sí, nos vemos, sí, bye. Y de repente yo así de un celular. Le digo al del ballet, oye, disculpe, ¿este es tu celular? No, joven, no, yo aquí traigo el mío. Y yo, acá, hijo. Le digo a su compañero, porque bueno, quizás uno me llevó el coche y el otro, oye, disculpe, ¿este es tu celular? No. Le digo a la chava que tenía el ballet, oye, disculpa, este celular no sé qué demonios pasó y pues aquí está. No, joven, no es de ninguno de nosotros. Bueno, me fui, tengo celular nuevo, no sé qué voy a hacer con él.
Ah, ¿de verdad?
Te lo juro. Y así, y no era, y no era de mala leche, así de...
¿Pero cuál? ¿No viste así alguna?
No, es que lo prendí, o sea, lo traté de prender. Es un LG. Es un LG negro con naranja. O sea, que si algún ballet parking de la zona del norte de la ciudad perdió su celular y manejó mi pickup, yo lo tengo, pero pues no hay manera de localizarme. Y no sé de quién es porque no tengo cargador para cargarlo ni saber, o sea...
Qué barbaridad.
Nada.
No, pues qué mala suerte para el que lo perdió. Pero pues sí, luego los ballet parkings, no digo todos, pero por lo menos los ballet parkings que están en el péndulo de la Condesa.
¿Qué haces ahí? ¿Por qué vas a hipsteriar, brother?
Pues es que es lo de hoy.
No mentes, bro.
Aunque veas perfectamente, te tienes que poner unos lentes de pasta.
Y no traje los míos.
Ah, maldita sea.
Bueno, continuamos.
Pues ya, ¿qué?
Oye, pero ¿qué? Fight Night Champions sí tenía instructivo. Yo lo vi.
¿Sí tenía?
Yo lo vi.
Porque Electronic Arts dijo que ese era el primer juego que no iba a traer.
Pero yo sí lo vi. O bueno, quizás estoy debrayando.
Pues dice Electronic Arts, a lo mejor se les fue un...
Por cierto, Ken Levine es la onda. Diga no a poner move en FP.
Sí, es que lo que dice Ken Levine es que no va a aceptar presiones ni de su propia compañía, ni de sus socios, ni de Sony, ni de nadie, para que le ponga fuerza una opción de move, porque dice que su juego no lo necesita y que sería... Dice, él dijo, por cierto, que a lo mejor el 3D sí... Que a lo mejor sí se aplica para Bioshock, pero que él... Y dice probablemente, no está diciendo que ya lo vaya a meter, pero que move, que en él.
Que aparte digo, para que salga Bioshock 3 tiene que salir el Infinite y luego eso, y luego ligar la historia y luego... No, va a estar complicado.
Y también... por cierto, Peter Molyneux, aparte de que le robaron sus cosas, acaba de jugar Minecraft y dijo que es el mejor juego que ha jugado en los últimos 10 años.
Sí, digo, no es el... es que es bueno.
Y se echó los tres Fables, ¿eh?
Pasa. Y como diría Jim Carrey.
Shikaka.
Coin slot. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token.
¿Qué nos vas a recomendar, Monch?
He recibido muchos twitters. Twitters, followers, twitters, mails y demás. Diciendo, oye, Monch, es que fíjate que acabo de encontrar un Neo Geo SNK, no sé qué, un cabinete SNK MBC2 y mi primo me está vendiendo su Nintendo, el primer Nintendo con todos los Marios y me lo está vendiendo en 3 millones de dólares y no sé qué. La pregunta es, ¿valen dinero? ¿Valen la pena guardarlos? O sea, a lo que yo voy es de que la pregunta en general es, todo lo que ustedes están guardando como videojuegos, llámese su Atari 2800 en Television, si lo están guardando en su ColecoVision, todos sus juegos de Nintendo, etcétera, 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 etcétera. ¿Algún día lo sacará de pobres? ¿Como una tarjeta de holograma de Michael Jordan? ¿O una tarjeta quizás de Babe Ruth original de 1923 que dicen, la guardo en la caja fuerte del banco y me sacará de pobre algún día? Esa es la pregunta a contestar. ¿Valen dinero las colecciones de videojuegos? Sí, no, tal vez.
Yo he contado innumerables ocasiones mi anécdota con del Zelda dorado, del
Zelda Ocarina of Time. Y es más, la voy a tratar de contar yo. Y me lo cuentas, ¿te parece? Okay. ¿Me corriges?
A ver.
Denjo era una de las poquísimas personas que tenía un Zelda Ocarina of Time versión dorado. El cual era, o sea, el cartucho dorado. Haciendo alusión al primer Zelda de Nintendo que salió con formato dorado.
Así es. Pero, y déjame añadir el comentario que ese... El cartucho que me dieron fue... Yo tuve que ir a Nintendo... Antes de que saliera Zelda 64... Tuve que ir a Seattle, a las oficinas de Nintendo of America... A probar la versión final... Porque estaban por lanzarla aquí en México... Entonces querían hacer una gira de prensa... Y yo era quien jugaba el juego... Mientras explicaban lo divertido que estaba Zelda 64... Para la prensa... Entonces tuve que ir a jugarlo una semana entera... Para dominarlo y que mi demostración fuera fluida... Cuando terminé de jugarlo... me regalaron el cartucho con el que jugué. Me dijeron, toma, llévatelo. Y era el doradito. Y estaba nuevecito y dice atrás, not for sale. Ese es el complemento de la anécdota.
Y Densho llega un día y dice, ¿sabes qué? Ya he madurado, he pasado los años, voy a vender mi cartucho eso. Y quizás hasta me sale por unas chelas e irme con mi chavo.
Sí, más que madurado, sí tenía serios problemas financieros.
Sí, ya lo sé, pero digamos que...
Es que claro, claro, sí, claro, claro, entiendo.
Para que seas, no sé, como de, no, es que yo casa nueva, no sé qué, ¿no? ¿Y qué pasó? Que llega Densho y dice, ah, bueno, pues lo voy a vender, le voy a dar en eBay, y que era, creo que $4, $5.
Lo más caro que lo había visto fue de $5. Entonces, todas estaban como de a dólar. Y había como 400 celdas doradas en eBay.
Entonces,
y se me rompió el corazón.
Un poco. Pero entonces, hay dos tipos de colecciones, según yo tengo entendido. Una es la colección personal, llámese cosas que a ti te interesa tener. En mi caso voy a dar un ejemplo. O sea, yo sigo guardando el Sega Master System por Reggie Jackson y sigo guardando un Dreamcast por Marvel vs. Capcom 2 en su formato original y todo ese rollo y bla, bla, bla. Un Dreamcast blanco con su VMU y todo ese rollo. Pero yo lo guardo, no lo juego, simplemente lo guardo porque es así, o sea, para tener la paz mental de decir, ahí lo tengo. No sé si me explico.
Sí te explicas, completamente.
Ahí lo tengo. Pero esa colección es únicamente para lo que yo quiero. Es decir, yo ya no guardo muchas de las cosas que tengo a continuación. Es decir, yo no tengo los Intellivision, los ColecoVision, eso. Porque la verdad, ni los juego, ¿no?
Sí, no.
Entonces, en cuanto a colecciones personales, es... Yo opino, o la recomendación es, compren lo que ustedes quieran guardar o para lo que ustedes fueron tesoritos, por así decirlo. En el caso de Pontón, por ejemplo, si le encanta, yo qué sé, el primer Contra, pues no vale, o sea, quizás decir, bueno, pues tener tu copia de Contra y tu Nintendo para ti. En el otro caso, los coleccionistas empedernidos que quieren tener todas las consolas del mundo y todo ese rollo porque en algún punto de la vida piensa que va a valer algo... Es muy complicado porque todavía no llegamos al punto de maduración del mercado y de la industria, por así decirlo, para decir una edición 001 de Mario vale $4 billones. Cuando el contenido digital es muy fácil conseguirlo en cualquier lado. O sea, un Super Mario 1 te compras ahorita el juego de Wii, el Super Mario All-Stars, y lo puedes seguir jugando, ¿no? Entonces, no es como presencia histórica. Entonces, la recomendación es coleccionen únicamente para ustedes, ya que como les contó Densho su historia, su anécdota, yo en lo particular y todas las que nos hemos contado, no se van a volver ricos vendiendo su colección de videojuegos ni hoy, ni mañana, ni en un ratote. Quizás en 25 años sus hijos, puede ser. Pero en verdad, si quieren coleccionar videojuegos, háganlo porque les apasiona y porque a ustedes les gusta.
Y nada, tomen en cuenta que ocupa espacio y hay bodegas que cobran por guardar cosas. Entonces técnicamente están perdiendo dinero.
Toque en cine.
Toque en cine.
Monch, toque en cine.
¿Toque en cine qué?
Pues tú fuiste al cine, ¿no?
Ah, sí. Es que ya he discutido que ya me... Harta no discutir, no platicar en esta sección. Uh-huh. Entonces fui al cine.
Muy bien.
Y fui al cine dos veces.
Bien, muy bien.
Y una, y voy a contar primero...
La primera y segunda.
No, no, no. Primero, la chick flick.
Ah, oh.
¿Fuiste a ver Amigos con Derecho?
¡Sí! ¿Cómo sabes?
Claro. Porque es la única chick flick que hay ahorita.
¿Y qué tal?
No, me dijeron que había otra con Natalie Portman.
Natalie Portman y Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher.
Uh-huh. Pues, ¿cuál otra hay?
Otra de Natalie Portman. Lo sé porque llegué al cine el domingo en la noche. Ajá. Me dijeron, bueno, es que quería ver esa película. La mujer en cuestión. Quería ver esta película, pero era las 8:20. Pero vamos a ver esa. Pero de todas maneras no hay bronca porque pues es las 8:20. O sea, es tal hora. Y las dos tienen a Natalie Portman. Y yo así de... ¿Eh? O sea, bueno, para el caso Thor también tiene a Natalie Portman.
¿Y entonces qué tal, bien?
No. No, o sea, está chistosa.
Ajá.
En el sentido de que... Es la historia muy familiar de una chava independiente que se conoce en la universidad. Se conocen primero en un campamento. Luego hacen flash forward a la universidad. Y siempre tuvieron así como encuentros random, por así decirlo, no planeados. Luego resulta que él es un escritor para una serie como Glee, literal.
Ajá.
Y él, bueno, es aspirante a escritor de una serie como Glee. Y ella es una doctora, literal, doctora de hospital y todo ese rollo. Y resulta que entre los tejemanejes de que es la novia de este lo deja por no sé qué y se encuentran y no sé qué, se pone una guarapeta.
Uh-huh. Y se empieza a nadar.
Y ella así como dice, mira, yo soy una mujer fuerte, yo soy una mujer independiente, yo no necesito a los hombres. ¿Qué onda? ¿Le damos todo el día?
Y el güey encantado.
Y el güey, bueno.
Se encantó, ¿no? La vida, claro.
Bueno, entonces eran así como se le dicen, amigos con derechos.
Es correcto.
¿Qué pasa? lo que siempre pasa.
Alguien se enamora.
Se enamora el cuate.
Claro.
Y le dice, oye, fíjate que tú, que yo, que... No, pues vete, ábrete.
Ábrete.
O sea, abre, oye, pero... Oye, claro. Pero... Es que eso... Y de repente, la chava... Digo, es la historia de mi vida, fíjate.
Sí.
¿No? Y luego y ya al final, pues digo, se imaginarán qué pasará, lo que tiene que pasar. Lo que me gustó hasta cierto punto es de que dentro del cliché, del cliché, del cliché que es la película, tal vez echan una o que otra broma y está ligerito, o sea, no está tan extremadamente cursi así de, es que desde que te vi no puedo, o sea.
Está cotidiana.
Está cotidiana, sí está dominguerísima. Dominguerísima.
Te puedes identificar porque no está tan jalada.
Exactamente, o sea, okay. Tiene buenos chistes, tiene buenos eso, y no está, y no derrama la miel que generalmente derraman las chick flicks de, es que dijo que me amaba y llegó en un Porsche y chocó, pero entonces lo perdonas, no.
Que mira, que fíjate que ese mismo director también dirigió Los Cazafantasmas.
Los Cazafantasmas, Ivan Reitman.
Exactamente, sí, Los Cazafantasmas 2 y Kindergarten Cup. Entre otras.
Que no está mala esa, ¿eh? Y también una de la carita feliz, que salía una carita feliz de Alien. ¿No te acuerdas? Ahí está en tu memoria. Haz memoria. Acuérdate.
¿In there?
No, échale más ganas. Yo sé que puedes recordar. Concéntrate, Pont. Concéntrate.
No sé cuál.
Ya estás recordando. Ahí va, ahí va, ahí va.
¿Ya? No sé cuál dice.
Yo ya me acordé.
¿Ya te acuerdas?
No, estoy viendo a ver si te acuerdas.
Es que
tú.
No
dice... Evolution.
Ah, no me acuerdo. No me
qué mala no película era.
No me acuerdo.
A mí nunca me gustó Evolution.
Sí, no fue un mal intento de recrear a los cazafantasmas.
Bueno, y luego les cuento de la otra película que vi.
Yo la semana que entra les cuento de Sucker Punch, porque seguramente en la cuarta dimensión ya la vi.
Yo de Battlefield.
Yo les voy a contar del teatro.
Ah, ya la vi.
El teatro.
¿Del teatro?
Sí, fui a ver a un teatro, una obra que se llama El dios salvaje. Y sale la Ludvika Mamacita Paleta. Oh my god.
Token.
Glosario Token.
Antes rápidamente se me olvidó decir, queremos mandar desde Token una felicitación, admiración, respeto y demás a el podcast de matuk.com Domo.
Así es.
Porque cumplió nada más y nada menos que 400 emisiones.
Exactamente.
Y además de todo este rollo, Pontón es miembro de Domo desde su fundación en W Radio.
Desde el 2004.
Le mandamos un abrazo. Bueno, no te lo mandamos porque estás ahí, entonces al rato te lo damos y de, güey, felicidades.
Ajá, mira, ya llevamos 400 emisiones en podcast. Seis.
Más la de
más,
radio.
Más las de radio que fueron como... Fueron los sábados, fueron 2 años, entonces fueron como 100, una vez por semana. Y diarias fueron como 700, entonces llevamos más de 1,100
programas
de Domo. Está cañón, ¿no?
Está muy cañón. Y de hecho...
Con Jordi Rosado.
No, ¿qué pasó? Que por cierto, me da un poco de roña que sea el lector más leído en México, pero es otro tema. Y desde Token le queremos mandar un abrazo al ingeniero Javier Matuk, el experto número uno en tecnología, a Ricardo Zamora y evidentemente a
mi mejor amigo del mundo, José Antonio Pontón, porque hace todo y nos aguanta.
Bravo, de verdad. Yo también colaboré un poco, también Karki colaboró.
Exactamente.
El director de la revista oficial de Xbox.
Exactamente, yo a Densho lo conocí por Domo en realidad.
Así es. Karki empezaba las colaboraciones de videojuegos en Domo y él me heredó el puesto porque, quién sabe por qué.
Yo sé por qué.
Yo
porque de hecho era mucho más simpático, ¿eh?
Yo llegaba y me albureaba al Zamora y al Matuk y al aire. Qué barbaridad.
Yo me sé una cosa muy, muy cañona que lo cuenta Javier Matuk sobre Densho. Que luego cuando hacía sus enlaces de manera telefónica porque el flojo no estaba en la cabina.
Sí, luego no llegaba.
Que luego no llegaba y estaba haciendo sus enlaces de manera telefónica. Ahí era cuando Densho sacaba pues, lo que caracteriza a Densho. Pero no se preocupen, próximamente lo escuchan en el show de Densho. Algún día.
No digas nada, es secreto. ¡Demonios!
Token.
Glosario Token, TPS. ¿Qué es un TPS?
TPS.
Un Tupperware
Sandwich.
Sándwich.
Tupperware.
Y la W. Otra vez.
TPS. Third Person Shooter.
Vas mucho.
Es un gatillero en tercera persona.
¿Como juegos como cuál?
Como Gears of War. 1, 2 y próximamente el 3.
Tomb Raider, tal vez.
Se lo podemos otorgar, como no. Uncharted 2.
Silent Hill, Resident Evil.
No, esos son survival horror. Que son, tienen combinación, sí, de TPS.
Tienen elementos.
Como, más como third action game, ¿no?
Vanquish.
Que son
third person.
Resident Evil 4, si lo puedo, Resident Evil 5, si lo podemos considerar un TPS.
Es que ya es como combinación de subgéneros, pero bueno, entienden la idea, ¿no?
O sea, es un juego de disparos donde la cámara se ve desde la parte de atrás de nuestro protagonista.
O sea, hace como si fuera un over shoulder.
Sobre la espalda.
Ándale.
¿No?
Como head and shoulders.
O sea, yo digo cosas de videojuegos. Pontón dice de
cinematografía.
Y yo de shampoos.
Y de OV7 y de esas cosas. Sí,
cállate ya.
Ay, creo que va esto.
Reviews. Token. Reseñas.
Sa,
Yakuza.
Que tú me aplaudes, sa, que tú me aplaudes. Que no dice Yakuza la canción, pero Yakuza 4 para PlayStation 3. ¿Ya está disponible?
Ya está disponible.
¿A poco?
Claro.
Se tardaron menos. Con el anterior se tardaron como un año y medio.
Salió la semana pasada.
Ah, qué buena.
Y de hecho creo que la última reseña de Yakuza 3 la hice hace poco. O sea, no hubo mucha diferencia entre eso. Pero... ¿qué hizo a Yakuza 3 un excelente juego? Pues la historia. ¿Qué pasa en Yakuza 4? Ahorita les vamos a contar. ¿Qué es Yakuza? Para ustedes que dicen, bueno, oye, sí, Yakuza es la mafia japonesa, pero no sabía del juego. Es de la firma Sega, es una parte, o es una franquicia exclusiva para las consolas de Sony. El caso de Yakuza 1 y Yakuza 2 salió en PlayStation 2. Yakuza 3 ya hizo el salto a PlayStation 3 y por ende ahorita tenemos Yakuza 4. Es un juego de open world.
Mundo abierto.
O de mundo abierto.
Donde puedes hacer prácticamente lo que quieras y en el orden que quieras, entre comillas.
Sí. O sea, si les puedo hacer así como una así, les compacto todo. Es una película de mafia con una combinación de Grand Theft Auto y Final Fight. O sea, así de sencillo.
Grand Theft Auto y Final Fight. Es decir, vas a cumplir misiones en el orden que quieras o siguiendo el orden que te dicen. Uh-huh. Con una línea de misiones que te llevan por la historia principal y otra línea de misiones alternativas que pues son nomás para pachanguear en el orden que tú quieras, pero se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo. No lo pude haber dicho mejor.
En el caso de Yakuza 3, lo que lo hizo brillante fue la historia de que tú eres un mafioso, pero se meten con tu orfanato y papach. Entonces dices, órale, yo sé de venganza. ¿Cuál es el problema de Yakuza 4? Que divide la historia entre cuatro personajes. Y ya que la divide, cada uno tiene como su subhistoria. Y luego se encuentran. O sea, todo es parte, ya saben, del mismo parte de los titiriteros, en este caso. Los desarrolladores del videojuego, todos son partes de la misma historia, pero no te enteras cuál es el papel de cada uno casi casi hasta el final de la historia.
Así, ¿no? Es.
Entonces es un poco, ¿cómo decirlo? Complejo llevar así qué está pasando en este momento. Generalmente te la pasas en un Tokio que ahorita con todo lo de Japón, en el circuito rosa de Tokio, donde pasa la mayoría del tiempo. Tienes que pasar diferentes tipos de misiones. Puede ser exactamente lo que tú quieras. Y lo de las cosas que cambiaron un poco fue también la parte de combate, que es la parte más fuerte de Yakuza 4. Donde pues tienes que aprender que los hit finishes, que los combos. Porque el combate es más de combate cuerpo a cuerpo que de sacar armas y ponerte a asesinar a diestra y siniestra. Aunque las armas están presentes. El combate es muy enriquecedor. Es muy rápido, es divertido y la verdad, pues aunque hasta cierto punto es brutal, porque sí tienes como una satisfacción de dar así el golpe final. Lo único que en este caso falta, yo creo que fue muy... La historia de Yakuza 3 es grandiosa, en Yakuza 4 es buena, es intrigante, pero le da un poco más de profundidad a alguna serie que quizás ya estaba un poco estancada hasta cierto punto, porque pues digo, voy a cómo haces otro juego de Yakuza después de todo este rollo. Si ustedes no son fanáticos de la serie, quizás se van a perder un poco de los acontecimientos que pasaban antes, pero nada del otro mundo. Y por el otro lado, el juego está totalmente en japonés. O sea, que si quieren aprender japonés como Densho,
¡yeah!
¡Ay! Lo van a tener que leer y van a tener que ponerle mucha atención a los subtítulos.
Así es.
Exclusivo de PlayStation 3, ya está disponible y le damos...
3 tokens de token.
Hey, what's up, guys? Cliff Blazinski, design director at Epic Games, and you're currently listening to Token.
Yeah. Ese es mi amigo Cliff Blazinski.
Cliffy B.
Diciendo.
Maybe. I knew this moment would come. Música en Token.
The Trooper de Iron Maiden, la doncella de acero, que vino a México hace poco. Nos emocionamos, fuimos felices. Y además esta canción sale en
Guitar Hero 2, ¿no? No, de hecho,
en Guitar Hero 2.
2, sí.
No, pero yo quería que
en estaba... el séptimo bloque, si no me equivoco.
Quería,
si me
equivoco, quería cantar
en el octavo.
De la cabera 664 de los Red Coats. Sí. Disfruten Iron Maiden. Of the Irons.
¡Ay, rey! Yo los tengo que dejar, pero nos escuchamos el próximo martes.
Seguro. Juegos que tienen que jugar antes de que Blu-ray se juegue.
De jugar nuevas entregas.
Exacto.
Recomendación que se nos hizo llegar a través de Twitter.
Exactamente.
¿Qué se necesita hacer o qué juegos se necesitan jugar hasta cierto punto para entender historias? Pregunta, así, respuestas fácilmente. Los Final Fantasy, oye, tengo que jugar el... ¿Quiero jugar el 3? ¿Tengo que jugar los primeros? No. Dragon Quest, ¿tengo eso? No. Son historias aisladas. En el caso de FPS, muy pocos tienen una historia digna de decir, tienes que jugar el primero para entender el segundo. Un caso muy, muy marcado es el caso de Bioshock. Para jugar el Bioshock 2 no tienes que jugar el primero, aunque yo ampliamente recomiendo que jueguen el primero, ya que es mucho... mejor el segundo, pero aún así tiene una dinámica y una historia muy fuerte. En el caso de juegos clásicos como, o franquicias ya establecidas, como sería el caso de Mario, sería el caso de Link, sería el caso de Zelda, todo Metroid, necesito jugar los juegos para los anteriores para enriquecer mi experiencia actual de juego. En el caso de Mario no, básicamente no tienen historia. Caso de Zelda, únicamente si son fanáticos de la serie, en el sentido de jugar todas las entregas diferentes, pero la cronología de los juegos de Zelda es algo sumamente compleja y mezclada. Cada Link es diferente, pero al parecer todos están válgame la redundancia, linkeados o vinculados de alguna manera. Y en el caso de Metroid, sí es altamente recomendable llevar los juegos de la cronología actual. En el sentido de que el primer Metroid de NES, luego el de Game Boy, etcétera, Super Metroid, etcétera, etcétera. Porque además de que son excelentes, excelentes, excelentes juegos, traen también a la mesa muchos elementos que quizás hacen el entendimiento del personaje, la psicología, ya en los últimos juegos como Other M, bueno, el fracaso de Other M y demás, más disfrutables. Castlevanias, todos los Castlevanias son historias, tienen un enemigo en común y muy pocos son secuelas. Llámese Symphony of the Night, es secuela de Dracula X y de Rondo of Blood y todo este rollo, pero muy pocos en general son secuelas uno del otro. Y lo hacen precisamente para esto, para que el jugador no tenga que decir, bueno, es que me tengo que ir a ver la, como la película 1, la película 2, en dado caso de buscar eso. En el, en específico, juegos que se necesitan, o sería muy bueno jugar antes de la segunda entrega, si ustedes van a jugar Mass Effect 2, ya sé que muchos ya lo acabaron, ya lo eso ya salió en PlayStation y todo ese rollo, Mass Effect 1, porque sí están directamente vinculados las historias. Ahorita hicimos reseña de Yakuza, entonces pues, los Yakuzas, porque sí. O sea, sí.
Bioshocks.
Bioshock ya lo dije.
Sí, también. Ese, pero ese sí, ¿no?
Ese sí, Bioshock 1. Ese sí, recomendable jugar Bioshock 1, luego pasar al 2. Tú nunca acabaste el 1, estoy enojado contigo, Ponton, pero es otra historia. Y por el otro
lado. ¿Dead Space?
Dead Space, fíjate que no.
No necesariamente.
Porque Dead Space 2, lo que pasa es de que te hace un muy buen o sea, te hace muy buen como recap. De lo que pasó en el...
Sí, claro, si juegas el 1, bueno, pues entiendes más, pero si juegas el 2, no necesariamente.
No, y yo fíjate que eso es lo que me gustó un poco de la, particularmente de Dead Space 2, que te hace un buen recap. ¿A qué voy con eso? O sea, te dice, esto es lo que pasó en el juego 1, o sea, como si fuera película. Esto fue lo que pasó en el 1, ahora ya ponte a jugar el 2. Porque sí la historia da para hacer un recap. O sea, en el sentido de que sí hay muchas cosas muy complejas que quizás muchos jugadores no entiendan. Pero eso me gustó porque... Es una manera de decirle a todos los jugadores, bueno, juega mi título y ya no me importa eso, pero, o sea, esto es lo que ha pasado. Y ningún juego lo hace. O sea, muy pocos juegos lo hacen. Crysis 1, Crysis 2.
Halo, sí, ¿no?
Halo, sí, y, sí y sí.
Sí, no, ¿no?
Sí, sí.
O sea, por ejemplo, Halo Wars, pues no necesariamente.
No, Halo Wars no, pero si te puedes echar la
trilogía.
La trilogía.
Y luego Halo
de
Reach.
Halo. Es que si lo juegas al revés.
Entiendes más.
O sea, si juegas Halo Reach al principio y luego juegas
el 1,
el 2, Halo 3 ODST y luego Halo 3.
Así es, es el orden.
Así es. Pues, es que
más o menos,
es el digo, estaría un poco confundido entre dónde iría el Halo 3 ODST, si antes o después de Halo 3, porque es mientras pasa lo de Halo 3, entonces es así como
simultáneo.
A piacere. Pero si hay algunos, por así decirlo, títulos, los cuales se tienen que jugar antes de saltar a las siguientes partes. Ahorita les dimos una lista, pero va a ser un tema recurrente.
Por ejemplo, Devil May Cry,
no. God of War. God of War quizás sí es uno de esos títulos.
Igual.
Que sí, porque pues, digo, bueno, ¿y por qué Kratos quiere matar
Gears
a todos?
Pues no.
Y no Gears, Gears sí. Claro. Claro, o sea, porque...
Bueno, sí.
Claro, así, bueno, ahorita sí. El que no haya jugado Gears 1 y Gears 2, bueno, que sí. De repente así, oye, ¿los locos qué? ¿Y por qué los humanos están eso? ¿Y qué pasó con, bueno, Jacinto? Sí, ¿y quién
sí
sabe
poco,
qué?
Sí, está un poco seriado, sí.
O sea, sí, no, pues, está seriado, digo, por eso le ponen números. O sea, así como este 1, 2, 3, ¿qué pasó tan chévere?
Bueno, pero también Street Fighter tiene números y no necesariamente...
No, pero por ejemplo...
Uno para entender.
No, pero por ejemplo, King of Fighters, ajá. O sea, si eres muy clavado de las historias...
Ah, bueno, sí. Pero por lo general las historias de las peleas son medio...
No, la de King of Fighters, el universo es bien rico. Es bien sabroso. Digo, sí, qué lástima que no tengo a nadie que me discuta si la historia de King of Fighters vale mucho la pena verla después de los videojuegos. Y no, yo y no logré reacción alguna. Les voy a contar una historia que nadie sabe. Tengo a Densho enfrente de mí. Y no está haciendo nada, o sea, está así. Bueno, está haciendo algo que no puedo decir que está haciendo. Pero estoy tratando de que discuta lo de King of Fighters y no lo hace.
Es que...
Ya déjate.
King of Fighters ya se murió, ya para qué.
Pero ya murió, pero pues, tienes que jugar el 97, digo, el 96 para entender quién es Orochi del 97.
No, ¿eh? No se entiende nunca, ¿quién diablos?
Ah, váyanse al diablo. I find it
very nostalgic. Soporte token.
A ver, muchas cosas. A ver, ahorita les digo. Dice Pavilo 6.
Uh-huh.
Hola amigos de Token Podcast, mi nombre es Pablo. Ah, pues se llama Pablo. Un saludo desde Ecuador. Mira.
Wow.
Desde Ecuador, excelente su programa.
Les mandamos un saludo a Ecuador, a Chile, Ecuador. Que también nos escuchan, a
Colombia,
Honduras,
Venezuela.
¿Verdad? A las venezolanas más que
Argentina.
Nadie.
Argentina.
Uf.
¿Cómo no?
Bueno, eso también a la Condesa.
Dice
entonces.
Elo Galicia. ¿Qué versión se verá mejor de Crysis 2? ¿De Xbox o de Play?
Miren. Miren.
A ver.
Yo creo.
Sí.
Yo creo que he visto muchos comparativos gráficos en línea y todo este rollo.
Ajá.
Se ve muy bien en ambas plataformas. Ajá. Crysis 2, al parecer, si está usted hablando de todos los GPUs o los procesadores gráficos del PlayStation 3, ningún juego tenía que haber utilizado en todo lo general. Generalmente sí se ve, según las pruebas, mejor en el PlayStation 3, pero corre un poco más lento en el PlayStation 3. Uh-huh. Repito, yo no he hecho
los loading times.
Así, yo no he hecho las pruebas, yo nomás estoy transmitiéndoles información que me han compartido. Pero si tienen la computadora y tienen eso, yo sería de la idea que lo traten de jugar en computadora.
Siempre y cuando tengan muy buenos componentes.
Sí, un claro. Maquinón. Pero basen su poder de decisión, insisto. Si ya tienen las dos consolas y dicen bla, 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 basen su poder de decisión en donde van a jugar más multiplayer. O sea, tienen más amigos de PlayStation Network que en Xbox Live. Ya.
Sí. Elogar, Galicia, otra vez. ¿Dónde comprar un Nintendo 3DS? ¿Traerlo de importación, MAVE o pagarlo carísimo en tiendas mexicanas? Pues traerlo de importación, ¿no? O sea, si alguien de tus cuates, primos, amigos, tíos, sobrinos, perros se va a Estados Unidos, que te traiga un 3DS desde allá, porque aquí está carísimo, compadre.
Yo nada más regresé, porque ya iba por Periférico Sur, me regresé en friega, sí, a decir que mejor ni lo compren.
Yo, la neta, yo haría lo mismo. Yo no lo compraría.
La neta, yo me esperaría hasta que, o sea, insisto, que el software les vende el hardware.
Pero es que el software va a estar muy caro también.
No, pero a lo que voy con el que el software les vende el hardware es de que haya una librería digna de videojuegos que diga vale la pena comprarme la consola. Por eso, sí. Pero es a lo que voy. O sea, no se vayan de calientes.
Sí, pero es eso. O sea, ¿qué prefieres? ¿Comprarte un juego de 3DS que cueste 800 pesos o un juego de Xbox que cueste 800 pesos?
Bueno, no sabemos cuánto van a costar los juegos.
Pues más o menos.
Sí, ¿no?
Bueno. Dice, a ver, que levantes un saludo, Moncha. ¿A
quién?
Berenice, la esposita de Gerkal. Porque no le gusta jugar ningún juego que no sea de PopCap. Mándale un saludo a Berenice, por favor.
Berenice, te mando un saludo a la esposita de eso. De eso.
Gerkal.
Que, por cierto, quiero mandarle un saludo a todos mis amigos Gerkal. Token Escuchas del Token Army, que levantaron armas contra este par de jugadores, hijos de su mal dormir, llámese. Bueno, Susana no va a hablar porque no está.
Por cierto, se nos está olvidando un detallazo, mano.
¿Cuál? ¿Cuál?
Pues que hoy juegas Halo Reach.
No, que hasta 31. El otro, 31 de marzo.
Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
El próximo jueves.
Exactamente.
Ok.
Pero bueno, de todas maneras, lo decimos rápidamente.
Sí, tú juegas en el... ¿Cómo está eso del Dream Team?
Fuimos invitados al Token Podcast. Ajá. Uh-huh. Fue invitado a ser parte de el Halo Dream Team.
Ajá.
Que es un conjunto de periodistas especializados del medio.
Ok.
O sea, nos vamos a juntar.
Ajá, exacto, mejor dinos, a ver, o sea, quiénes se juntan. Salvador juntar, García de Inside Xbox.
De Inside Xbox y de Level Up.
Ajá.
Va a estar también
Sir Draven, ¿no?
Sir Draven de OXM.
Ajá.
También va a estar Carlos Bonilla, alias... No voy a decir su alias, pero okay. Le mandamos un saludo a...
De Xbox Player.
Va a estar el baboso de Memo Hierbas. Le digo baboso porque sí me llevo con él. O sea, ustedes creen... O sea,
pero él va a estar jugando desde Monterrey, ¿no? ¿No? ¿Aquí?
No, lo que pasa es que me habló por teléfono.
¿Ahí va a venir?
¡Es que Memo Hierbas es mi cuate!
Ah, ¿va a venir?
Va a venir, se va a quedar en mi casa.
¿Neta?
Te lo juro, no es broma.
Ah, bien.
Va a venir a mi casa.
Muy bien.
Y de ahí nos vamos a ir aquí. Obviamente, Monch, conductor de Token Podcast.
Ajá.
O sea, yo.
Ajá.
Gabriel Cruz, editor de Gamers.
Ajá.
Y Paulina Sánchez, alias Artemisa, de Game Master. Ah, creo que me...
¿Se van a quedar todos en tu casa?
No, ellos no. No, ellos no.
Ah, qué mal.
Y y Mariano Latapí, community manager de Atomics.
Ok.
Que somos considerados, no sé por quién.
¿Va a estar Draven también?
¿Draven?
De OXM.
Draven.
Draven, el mexicano con más gamer points.
En la... Sí.
Con más... Sí, ¿no? Gamer points de Xbox.
Sí, sí.
Sí.
Ahora, rápidamente.
Va a ser el 31 de marzo.
El 31 de marzo.
En las oficinas de Microsoft.
Exactamente.
Ahí van a jugar, desde ahí van a jugar. Y la gente que quiera jugar con ustedes tiene que dar de alta el gamer tag, que es...
DT.
DT.
De Xbox. O sea, DT, o sea, imagínense como director técnico.
Ok.
DT.
Como Dream Team.
Dream Team.
Ajá.
Xbox.
Ajá.
MX.
Ok.
Y en Twitter, pues, obviamente sigan a Xbox México, me sigan a mí, hasta el Token Podcast, vamos a estar hablando de eso. Y, pues, usen el hashtag Halo Team MX. Vamos a jugar el nuevo Defiant Map Pack, entonces bájenlo. Y, pues, lo único que necesitamos hacer es, pues, darnos... Ahora sí, es que lo interesante es que no van a jugar con nosotros, van a jugar contra nosotros. Es decir... Siempre dicen que son... Siempre dicen... No, es que el chavo... El Jod dice que es bien bueno y que el Moncha de eso... Pues ahora es su oportunidad para darnos en toditita...
Y saludos rápidos a Moriel73, a Alex J4, a Cristo1310, a Lucard Moore, a Slimani o Slimani, Elo Galicia, a Facekilas. A Pablo, a Iker1068, a Ibito, General Wolf, Darkenesis, Taka Brown. Y,
qué pelado.
Sí, peladísimo. Dance Up y Edr100. Un saludo a todos ellos.
Yo le mando un saludo a Dencho.
Y le tenemos que mandar un saludo a una chica.
Hola chica, que te
una
mando
chica yeye.
A una chica yeye, sí.
A una chica yeye.
A Ariana2404, mándale un beso.
Ariana2404.
¿Por qué le estoy mandando un beso?
Pues porque eso es lo que quiere ella.
¿Quiere un beso?
Exactamente.
Pues mejor que me lo pida.
Ah, dícese.
Dícese, así, ay, es que no.
Síguenos en Token Podcast, es nuestro Twitter, token@mantuco.com. Hasta luego.
Adiós.
Token.
Voy a tirar, despídense.
Videojuegos. Token. I can't do that.